Surfeandomatrix.info presenta Génesis de Corrado Malanga. Prefacio. En este artículo construimos una fuerte conexión entre la realidad de las experiencias de abducción y el mundo del mito. En particular, reinterpretamos la cábala hebrea utilizando el fenómeno de las abducciones, que representan una moderna clave de lectura, descorriendo todos los velos que aún no habían sido aclarados en los estudios de Luoria. Antes de leer este artículo se aconseja leer Alienígenas o Demonios y los artículos La física de las abducciones, El tiempo y su percepción, Simulaciones mentales, para garantizar al lector una mejor comprensión de aquellos conceptos que no han sido abordados aquí. Introducción. Ha llegado el momento de dar algunas explicaciones sobre la génesis del universo. En nuestros artículos precedentes, que describían el resultado de nuestras investigaciones sobre el problema de las abducciones y de las interferencias alienígenas en nuestro planeta, en el ámbito de las técnicas por nosotros usadas para desentrañar ciertas problemáticas, habíamos formulado una idea del cosmos, de los extraterrestres, de la posición de los creadores, etc. Hoy somos capaces de dar una imagen más detallada del mapa del territorio. Los datos obtenidos han sido recogidos utilizando ya sea la técnica de la hipnosis, con la cual se pone en contacto la parte anímica de los abducidos con su consciente o con los sistemas de simulación mental, Simbad y Flasim Yelashien, sobre los cuales hablaremos en otro artículo. Los sistemas de simulación mental, que nosotros adoptamos, no requieren la presencia de un operador externo, sino que también pueden ser autoinducidos. Pero esto será el tema de nuestro próximo trabajo. En este momento es suficiente saber que hemos intentado utilizar abducidos liberados del fenómeno de abducción como visores remotos. Sus capacidades, en este aspecto, se han demostrado extremadamente interesantes y nos han dado óptimos puntos de partida para intentar formular un organigrama sobre la entera creación humana. Pero la sorpresa final será increíble, incluso para nosotros. Vayamos por orden. En términos sencillos, se pregunta a la parte anímica, que es extraída del contexto de la tríada, mente-espíritu-alma, que describa algunos eventos sobre la situación pasada, sobre la evolución, sobre los acontecimientos de nuestro planeta. Estas declaraciones no han sido siempre requeridas, sino que, a veces, han surgido espontáneamente en sujetos, bien sea en nuestra presencia o sin ella. Los sujetos tratados, en una primera fase de la experimentación, no estaban en contacto entre ellos y solo luego, se ha permitido que sus declaraciones fueran comparadas directamente. El organigrama en 3D que proponemos es por lo tanto la representación de la creación del universo, tal como ha sido descrita por las partes anímicas de los sujetos. En este organigrama hemos aportado una importante corrección a las anteriores hipótesis con respecto a la posición de la figura del hombre primigenio HP. Por HP se entiende, en este trabajo, la expresión de la creación del primer hombre por parte del primer creador, uno de los dos creadores, producto de la conciencia inicial. Muchos, en los últimos tiempos, nos han pedido que aclarásemos la posición de este personaje, que a nosotros nos parecía al principio de la investigación, un poco como nuestro buen padre y creador y que, sin embargo, posteriormente se revela como un personaje decididamente poco recomendable. Pero vayamos por orden y analicemos lo que acontece en el inicio, desde el momento en el que la creación se despierta. El cuadro general. Hemos preparado, para describir el universo entero, un cuadro general que adjuntamos en el documento escrito y que nos servirá de guía, como recorrido, momento a momento, para confrontarlo con nuestra descripción escrita de los eventos. Segundo creador, secondo creatore. Un selected. Conciencia primigenia. Euro. C. Primer creador, prime creatore. E. C. T. Hombre primigenio. Imo. Anondo. Alma de lo uno, primer creador. Alma del segundo creador. Segundo hombre, sed. Alienígenas incorpóreos. Nosotros. Alienígenas corpóreos. E. Equipo de Corrado Malanga. Génesis. https://surfeandomatrix.info. Este cuadro representa la descripción completa del universo, como lo conocemos hoy a través de las declaraciones de las partes anímicas interrogadas por nosotros. La conciencia y el libre albedrío. Empezamos desde arriba del gráfico y analizamos la esencia de la conciencia que hemos descrito como una fuente luminosa en nuestro organigrama. La conciencia existe desde siempre porque es eterna. Pero un día, simbolismo temporal que no tiene sentido, tendríamos que decir en un instante perceptivo, ND. A. La conciencia se despierta y se enciende. Toma, en ese instante, conciencia de sí misma, de ser, de existir, pero no sabe cómo está hecha, no es consciente de sí misma. El único modo para saber cómo está hecha sería reflejándose en un espejo, pero este espejo todavía no existe. Y por tanto la conciencia crea un espejo, que luego es la representación del universo virtual, como lo hemos descrito en trabajos anteriores. En este punto la conciencia decide que debe experimentarse a sí misma, debe saber, además de verse en el espejo, debe conocerse, tocarse, se podría decir. En este instante la conciencia emana, con su acto de voluntad, el deseo de tener experiencia y decide tenerla sin limitaciones. El pensar esto en ese instante produce la invención del dualismo. La dualidad es la expresión fundamental de la idea de la elección. En otras palabras, si decido tener experiencia, decido también que puedo elegir mi experiencia y en este contexto, aprendo a entender qué significado tiene la idea de la elección vinculada a la responsabilidad de la elección misma. Así, dando la oportunidad a la conciencia de adquirir conciencia, se le da también la oportunidad de no querer adquirirla. En pocas palabras, la conciencia no crea un carril en donde te colocan y te dicen, ve hacia adelante, sino que crea un carril en donde se te coloca a mitad de camino y se te dice, ve hacia adelante o hacia atrás según tu elección. Este aspecto de la creación produce un efecto singular. En cualquier punto del universo donde tú hayas sido colocado, puedes ir por encima o por debajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, por arriba o por abajo, etc. Cada cosa que puedas hacer tendrá un signo más, y o menos. Y tú elegirás qué hacer. En ese instante nace el libre albedrío. Los dos creadores. La conciencia es única, no dual y eterna. Es, ha sido y será. Lo que cambia en la conciencia, por tanto, no es ella misma, sino su conciencia de ser, que se adquiere durante su experiencia de vida. Esta experiencia debe ser efectuada por algo que en fondo es su imagen virtual. Esta imagen, creada por la propia conciencia, es obviamente dual. Resultan así, inevitablemente, creados dos creadores, cada uno de los cuales puede elegir qué hacer. Los dos creadores no pueden ser ni tres, ni uno, son dos, porque el universo ha sido creado sobre una base dual. Dos creadores pueden elegir dos caminos diferentes de evolución y a través de ellos y de sus emanaciones, la conciencia comprenderá quién es verdaderamente y cómo está hecha, porque, lo que ella es, que ella existe, ya lo ha entendido iluminándose, acto inicial de la creación, acto inicial de la toma de conciencia de sí misma. El primer creador y su estirpe. Hemos querido indicar al primer creador con la sigla C1 y lo hemos situado, inconscientemente, de forma ideal y arquetípicamente, a la derecha del observador. Este primer creador elige crear a su vez un ser perfecto, mediante el cual él mismo pueda tener experiencias. A este ser lo identificamos con la sigla HP, hombre primigenio. Este HP posee unas características primordiales muy precisas. Está, ante todo, provisto de una parte anímica bien vinculada a sí mismo, es casi una emanación de su creador, con el cual a veces se confunde. HP, pues, ha sido creado inmediatamente como un ser casi perfecto por el primer creador, es anímico y por lo tanto es inmortal, también en el cuerpo y es la representación de Adán en el libro del Génesis. Se podrá observar, como en nuestra reconstrucción cada una de las figuras tiene su correspondiente en los libros antiguos, que narran la historia de los dioses, en la literatura hebrea, pero también babilónica y, ¿por qué no?, sánscrita. Debemos, en este punto, abrir un paréntesis importante, para que se entienda cómo en estos libros está escrita la realidad de las cosas. De hecho, estos textos no deben ser interpretados al pie de la letra como textos exclusivamente históricos, sino como textos en los cuales las historias parecen más propiamente como mitos, no leyendas, no historias cronológicas de eventos acontecidos en ciertos periodos, sino mitos, es decir, símbolos arquetípicos de lo que es, de lo que existe y existirá. El hombre primigenio HP crea a los extraterrestres. HP es inmortal y, por tanto, incapaz de experimentar la muerte, necesita crear otros seres que tengan en su lugar la experiencia de la muerte. HP representa el Adán que, para parecerse a su creador, crea a su vez, cometiendo un grave pecado, el de la soberbia. En la tradición hebrea, Adán se convertirá en mortal comiendo del árbol de la vida y de la muerte y será expulsado del paraíso terrenal. Este Adán no somos nosotros y su expulsión, de forma ideal, está ocurriendo ahora. Hay que recordar que los antiguos textos sagrados deben ser interpretados como ideales y simbólicos, es decir, fuera del espacio y del tiempo, porque narran sobre el todo y no sobre el antes o el después, como simplemente se cree hoy. Y es aquí que aparecen los extraterrestres, todos aquellos reconocidos por nosotros y quién sabe cuántos más, que no conocemos. Ellos no tienen alma y por lo tanto mueren. Hemos representado a los extraterrestres en nuestro organigrama con algunas figuras geométricas cerradas en un paralelepípedo de cristal, que determina las fronteras de la totalidad de su existencia. Los extraterrestres ven que su creador HP, que no debe confundirse con el primer creador C1, es inmortal porque es alma, proyectan convertirse como él. En este momento los extraterrestres creados por HP son creados a su semejanza, es decir, cometen el mismo error que HP hizo respecto a su primer verdadero creador, C1. Similia, similibus con creantur. En este instante los extraterrestres bajo el control de HP, su creador, intentarán de todos modos subvertir el orden de las cosas y tomar el lugar de su creador. Sin embargo, para obtener este resultado, los extraterrestres necesitan convertirse en inmortales y poderse situar al mismo nivel de HP. Los extraterrestres planean robar la parte anímica al HP. HP en este momento comprende que sus criaturas se han rebelado contra él y se refugia en una zona del universo donde los extraterrestres no pueden entrar. La experiencia de la muerte. En este punto hay que aclarar el concepto de experiencia y entender por qué la creación ha tenido la necesidad de crear a dos creadores que, a su vez, como veremos, han tenido la necesidad de crear otros seres. Hay que comprender cómo la conciencia, siendo eterna, tiene todo a disposición excepto una cosa, la muerte. Por tanto, es necesario que la conciencia efectúe por sí misma la experiencia de la muerte. La conciencia no entiende lo que significa empezar y terminar porque es eterna. Delega entonces en sus dos emanaciones, los dos creadores, de efectuar por ella tal experiencia. Los dos creadores, una vez que se han dado cuenta de que existen, rechazan tener esta experiencia ellos mismos, porque esto significaría su fin y delegan en sus criaturas tener por ellos tal experiencia. En esta óptica, el primer creador, C1, crea HP con alma, que siendo anímico entiende que el alma no posee el eje del tiempo y comprende que el secreto de la inmortalidad reside en el alma. HP también se niega a tener la experiencia, es decir, decide que no quiere abandonar su parte anímica. Existe un único modo para poder obtener este resultado, crear a su vez a otros seres, los extraterrestres que acogerán la parte anímica de HP. Los extraterrestres morirán y HP recuperará su parte anímica, a la cual él hizo tener su experiencia pero a expensas de otros. HP no muere, los extraterrestres son el medio para que él tenga esa experiencia. Sin embargo, algo en este plan sale mal. Los extraterrestres, que son criaturas de HP, se rebelan a ser tratados de esta manera. HP hace que ellos pierdan su parte anímica, porque es demasiado peligroso que la tengan dentro de sí mismos y que no la quieran devolver al legítimo propietario, una vez realizada la experiencia. Algunos extraterrestres se ven privados de su cuerpo al cual el alma se adhiere, los Lux, otros sufren destrucciones y guerras y HP, que orquestra todo desde arriba, se lleva a casa las almas, el mito de la Torre de Babel. En este momento, las almas que han tenido experiencias diferentes comprenden que volver con HP quiere decir volver a una prisión virtual, donde el mismo HP manda y donde no está permitido morir, es decir, tener la experiencia, aquella experiencia necesaria para el alma, que fue creada para esto. El alma, no muriendo su contenedor, no puede separarse del HP y tener una nueva experiencia. La estrategia alienígena. Los alienígenas abandonados por su creador HP, todavía, no ceden y ponen en acción una nueva estrategia de supervivencia. Construyen al ser humano, nosotros. No un hombre cualquiera, sino un hombre con un ADN capaz de representar trampas para almas. Recordamos que el alma entra solo en determinados cuerpos, dotados de una secuencia de bases púricas o purínicas y pirimidínicas especiales, determinadas por el ADN, probablemente mitocondrial, de la madre. Un ADN que emule el de HP. Los extraterrestres modifican la estructura del neandertal hasta crear un cromañón. Y esperan que el alma termine adentro. Una vez que el alma entra en estos contenedores para almas, ellos raptarán a los hombres con alma y los utilizarán para todas las cosas que hemos descrito en trabajos precedentes, a la espera de modificar su propio ADN, para hacerlo biocompatible con la parte anímica del hombre. En ese momento el hombre será destruido y la parte anímica, aunque Ob-Tortokoyo, deberá entrar a la fuerza en los contenedores alienígenas, convertidos en biocompatibles con su presencia. En ese punto, la estrategia alienígena prevé bloquear este flujo de almas dentro de sus cuerpos, no permitiendo a la misma alma salir. Al final obtendríamos un alienígena inmortal como HP. Pero, ¿dónde encontrar las almas que entren en estos contenedores? Los alienígenas saben que HP necesita hacer entrar sus propias almas en contenedores que después mueren, para luego recuperar el alma que entretanto ha adquirido conciencia de la muerte. Los extraterrestres esperan pacientemente y HP empieza a usar los contenedores creados por los extraterrestres. Entretanto, los extraterrestres empiezan a raptar los hombres con alma, con la intención, antes o después, de robar la parte anímica a su propio creador HP. Nace, se propaga una vez más, una lucha por la vida y por la inmortalidad, entre HP y sus criaturas, y esta lucha pasa por otras criaturas ajenas a todo, los humanos. Sin embargo, el diablo hace las ollas pero no las tapaderas. Sic. Del italiano N. D. T. El segundo creador. Mientras tanto, el segundo creador ha decidido recorrer un camino evolutivo diferente, pero al hacer esto ha perdido su parte anímica, que no le ha querido seguir. Ahora, nosotros no sabemos cómo y por qué eso haya sucedido, pero es cierto que de los relatos de los abducidos, podemos deducir que el segundo creador se haya encontrado en una zona del universo dimensionalmente comprometida donde el alma se negó a seguirlo. Este segundo creador se encuentra en un universo, al menos a nuestros ojos, bidimensional. Un universo que se está cerrando, como lo describen las memorias alienígenas activas, MA, de los mismos abducidos, donde no existe color ni cuerpo. Por un lado tenemos un segundo creador ya sin alma y por lo tanto sin cuerpo, por el otro lado una parte anímica libre por el universo, sin contenedores que pueda utilizar. Sin embargo, cuando el alma del segundo creador ve la creación de los extraterrestres, los humanos, intenta entrar en aquellos contenedores que habían sido, en parte, preparados para el alma derivada de HP. Para los extraterrestres una jauja, inesperada. Lo que haya hecho el segundo creador no está claro, pero sus intentos de volver hacia nuestra parte del universo han fracasado, porque aquí se regresa solo si eres alma, de lo contrario estás obligado a quedarte allá. Un allá que representa en las escrituras sagradas el infierno donde el diablo y sus criaturas, los demonios, han sido marginados. Y una vez más nos encontrábamos describiendo algo que había sido descrito, arquetípicamente, en los textos sagrados de ciertas culturas, por ejemplo, la hebrea y otras. El segundo creador, indicado en el esquema como C2, efectúa él también una mísera creación y crea aquellos extraterrestres sin cuerpo, que muchas veces hemos descrito y en particular, los que están confinados a tener un cuerpo artificial para poder interactuar con nuestra realidad, utilizando como titiriteros, un títere que es la representación del alienígena nórdico. Alto, de cabellos blancos, con 6 dedos por manos, vestido de blanco, con un medallón al cuello, caracterizado por la simbología del doble triángulo invertido. Otro alienígena de este tipo es aquello identificado con la sigla Ra, en memoria de los dioses egipcios, a los cuales su figura se asemeja, que usa como cuerpo, el cuerpo de un alienígena que parece una ave muy alta, caracterizada por un pico en lugar de la nariz, una larga barbilla y también por un hipotético tercer ojo en el centro de la frente. En realidad, hasta hoy no sabemos lo que es este tercer ojo, pero así lo describen los abducidos que recuerdan a esta ave antropomorfa, de más o menos 4 metros de alto, identificada por nosotros con el nombre de Horus. También el segundo creador utiliza a sus criaturas como mano de obra para recuperar la parte anímica que ha perdido. Estos extraterrestres incorpóreos intentan permanecer en vida usando la parte anímica de los abducidos, como hemos descrito en otros artículos precedentes a este. Su objetivo era construir un cuerpo o utilizar otro para pasar hacia esta parte del universo, cosa que aparentemente se puede hacer solo si se posee una tercera dimensionalidad. En este punto, el extraterrestre sin cuerpo que encuentra un cuerpo utiliza su parte anímica intentando integrarla en sí mismo. Su objetivo final es pasar a esta parte, como decíamos, para luego volver a la conciencia desde donde el primer creador procede. En definitiva, él también quiere salvarse en primer lugar y luego vivir y no morir físicamente. La posición del ser humano. El ser humano se encuentra en una situación bastante complicada. Por un lado está el producto del segundo creador, o sea, los extraterrestres incorpóreos vienen a tomar su parte anímica en un intento de utilizarla, alegando que ella era suya antes y que ahora la quieren de vuelta. Luego están los alienígenas creados por HP, creado a su vez por el primer creador, que quieren raptar al hombre para tomar su alma, vivir indefinidamente y por tanto eliminar a la humanidad para siempre. Quienes sostenían esta posición eran las partes anímicas de los abducidos, que bajo hipnosis regresiva describían este tipo de universo. A las declaraciones del alma, se añadieron las declaraciones forzadas de los alienígenas sin cuerpo que parasitaban los abducidos y que nosotros logramos hacer interactuar. Estos pseudodemonios se manifestaban frecuentemente de manera asombrosa, transformando nuestras sesiones de hipnosis en verdaderas sesiones de exorcismo puro. Luego estaban también las declaraciones de los varios Lux, los parásitos luminosos sin cuerpo que apoyaban el mismo cuadro operativo, y luego estaban los testimonios de las MA, o memorias alienígenas activas, que daban, una vez más, la descripción de las piezas que faltaban en este escenario. Los errores cometidos. Era evidente que en las descripciones que habíamos hecho precedentemente de esta fenomenología, habíamos cometido un par de errores importantes que teníamos que corregir. El primer error fue creer que el primer creador, C1, hubiera creado antes a los extraterrestres y luego a HP como mejor producto, porque al contrario de los extraterrestres, lo habría creado con alma. Pero las cosas no fueron así. De hecho, HP fue creado inmediatamente. Por otra parte, la Biblia, curiosamente, sostiene que la primera creación se haya efectuado sin pasar por un evolucionismo, que en cambio, se refiere solo en parte y solo al hombre segundo, o sea, nosotros. Esto, sin embargo, debía ser de alguna manera verificado. La verificación no tardó en efectuarse, haciendo recordar a los sujetos, en hipnosis profunda, la estructura física del primer contenedor en el cual se habían encarnado. Solo algunos declaraban de haber entrado dentro de una especie de simio primigenio, mientras que otros veían un ser muy alto y grande, en definitiva, un gigante hubiéramos dicho nosotros viéndole directamente. Nuevas confirmaciones de esta cuestión fueron obtenidas trabajando con abducidos que ya se habían liberado del problema de la abducción. Ellos, trabajando con técnicas de simulaciones mentales, como el simbado la fla simulation, de lo que hablaremos en otra parte, obtenían de su parte anímica, interrogándola directamente, las mismas, idénticas, descripciones. El hombre primigenio HP había creado a los extraterrestres y los extraterrestres habían construido el hombre segundo, es decir, nosotros. El segundo error que hicimos fue pensar que dentro del cuerpo de los abducidos estuviera solo la parte anímica escapada al segundo creador C2, pero en cambio encontramos también la parte anímica que derivaba del hombre primigenio, que procedía del primer creador, o sea C1. Una hipótesis de trabajo estaba vinculada a una serie de hipnosis que habíamos realizado hace años, donde se vislumbraba la posibilidad de que HP hubiera puesto en el cuerpo de algún humano unas almas que él mismo seguía para verificar, como un caballo de Troya, lo que sus criaturas, es decir, los extraterrestres, estaban tramando a sus espaldas para cogerle la parte anímica. De hecho, nosotros pensábamos que si los alienígenas hubieran llegado a obtener de algún modo, permanentemente la parte anímica de los hombres, antes o después hubieran llegado a perseguir al hombre primigenio HP por todo el universo, en un intento de coger la parte anímica del creador, logrando así vivir eternamente. Por lo tanto, pensábamos que HP de algún modo espiara a través de las abducciones a los alienígenas y quería poner al hombre en un estado de alerta y a veces le daba un poco de ayuda para evitarle caer en las manos de los mismos alienígenas. En este contexto sosteníamos que nadie te ayuda, porque quien quiere ayudarte verdaderamente sabe que el proceso de adquisición de la conciencia, siendo un proceso personal, no debe ser interferido. En otras palabras, los alienígenas buenos no existen, o si existen no pueden hacer nada para salvarte, porque tú debes salvarte y adquirir experiencia por ti solo. En esta óptica, estaba claro que sostener que los Crab Circles fueron construidos por HP nos hacía entender que si por un lado HP nos ayudaba, haciéndonos comprender que debíamos mirar en nuestro ADN, el árbol de la vida eterna, para entender algo de todo lo que nos hubiera pasado con los alienígenas, por el otro lado, lo hacía porque salvando al hombre, se salva a sí mismo. Pero había algo que no cuadraba. En efecto, si todo hubiera sido así, habríamos tenido que encontrar en los abducidos casi todas partes anímicas procedentes del segundo creador y solo unas pocas partes anímicas derivadas del primer creador y es decir, de HP. En cambio, las cosas no estaban así porque el número de las partes anímicas procedentes de HP, es decir, que recordaron de haber tenido su contendor al comienzo del tiempo, eran al menos el 50%. Demasiadas para ser consideradas simplemente como caballos de Troya. Y luego hubo más. Trabajando en un centenar de casos, nos habíamos dado cuenta de que los sujetos liberados de la invasión alienígena y que salían del problema utilizando nuestras técnicas, tanto la hipnosis como las simulaciones mentales, se comportaban de dos maneras diferentes, constituyendo dos conjuntos bien caracterizados. Analizando estos dos grupos con mayor circunspección, notábamos cómo los abducidos, que eran almas del segundo creador, salían del problema y no había ningún tipo de recrudecimiento. En cambio, todos los otros abducidos que eran alma del primer creador, todavía eran atacados. Además, estos abducidos eran capaces de defenderse de los ataques alienígenas, pero estos buscaban de todos modos recuperar el contenedor y su parte anímica. Notábamos también que en los ejercicios del Simbad, que nosotros hacíamos efectuar a estos abducidos, la habitación del Simbad se quedaba vacía, lo que significaba por tanto que los alienígenas habían sido eliminados, pero dentro de ese dominio virtual. Comparecía un hombre alto, grande, poderoso, a veces con una barba blanca, que a veces parecía a un hombre gigante, como si estuviera hecho de piedra. Este ser, o estaba en silencio o se expresaba hacia la parte anímica de manera afectiva. La parte anímica, al principio, consideraba esta figura virtual como una especie de padre o incluso un dueño, o un creador. A la larga, las partes anímicas más perspicaces empezaron a notar que esta figura desempeñaba un papel de fuerte control y coacción. Esta figura, que los abducidos reconocían más tarde, como la figura del hombre primigenio, quería convencer a los abducidos a dejarse raptar por los alienígenas y quería convencer a las partes anímicas a volver con él, volver a casa, al final de su experiencia en este mundo. Algo tenía que ser revisado a la luz de los nuevos acontecimientos. Así que creábamos una especie de equipo anti-HP, un grupo de abducidos liberados que en parte estaban en contacto entre sí y el resto desconocía formar parte de un equipo, con la tarea de entender cuál era el verdadero papel del hombre primigenio en toda esta historia. Por lo que debimos sostener algunos coloquios con este sujeto, utilizando algunos abducidos como mediators. En un cierto punto de nuestra investigación fue HP, de hecho, quien pidió una conversación con nosotros y esto ocurrió simultáneamente en un lapso de 24 horas, en dos casos de dos abducidos que no se conocían y que hasta hoy no están en contacto entre sí. Las hipnosis con el HP. Durante estas hipnosis, HP sostiene que debe, por fuerza, eliminar a los seres humanos, porque ellos son contenedores de almas y HP tiene miedo de que si los alienígenas, una vez raptadas las almas definitivamente, llegarán también a él. HP sostiene que esto ya ha pasado otras veces. HP sostiene que fue necesario eliminar a la humanidad, porque los alienígenas se habían acercado demasiado a la solución de su problema y HP no podía permitirlo. En el discurso de HP había dos puntos débiles. ¿Por qué eliminar al hombre? ¿Por qué entonces no eliminar directamente a los alienígenas? HP dice que tiene miedo de los alienígenas y que no sabe hacer la guerra y sostiene que no se puede hacer nada. Admite que esta no es la solución, porque todas las veces que se provoca una destrucción, de la cual la humanidad sale prácticamente destruida, los extraterrestres, sin embargo, se aproximan más a HP y tarde o temprano, este sistema no funcionará más, pero HP admite que no tiene otras soluciones disponibles por ahora. En este punto, las partes anímicas se rebelan inevitablemente contra el discurso de HP y empiezan a adoptar una actitud hostil hacia él. HP acaba de ser el buen padre y empieza a presentarse como el dueño que ya ha decidido eliminar a la humanidad. En los días que siguieron a estas hipnosis, HP intenta, de manera invasiva, raptar los abducidos liberados, con el fin de llevarlos con él y trata de amenazarlos utilizando también una particular tecnología, para introducirles un conjunto de microchips en forma de racimo, que parecen ser puestos dentro del cerebro, en particular sobre el hemisferio derecho. Luego sobre el izquierdo, conectando estos dos con un tercer elemento. HP no era en absoluto la figura que quería ayudar a la humanidad. HP quería alguna otra cosa. En el interior de la simulación mental del Sinbad, no se conseguía eliminar esta figura con las técnicas que se utilizan normalmente contra los alienígenas. Los sueños de los abducidos mostraban arquetípicamente siempre las figuras del HP bueno, que quiere la parte anímica, a la que quiere proteger y que debe volver a él, el padre. El enlace a nivel hipnótico con HP parecía ocurrir, porque HP estaba dentro del abducido mismo, como si fuese el enésimo parásito extraterrestre que debía ser derrotado. No parecía haber una comunicación directa con él, sino algo más. Antes de encontrar una solución, debíamos entender el por qué eso ocurría y qué quería HP en realidad. Luego la solución vino por sí sola. Era suficiente pensarlo a fondo, ya que teníamos delante de los ojos todos los elementos para entender. Bastaba conectarlos entre sí. El hombre primigenio y su error. Cuando el primer creador C1 creó al HP, lo hizo para tener experiencia a través de él. Para evitar su propia muerte, construye un hombre primigenio con alma, que tenga esta experiencia en su lugar. La experiencia de la muerte, de hecho, era la única experiencia que alma debe tener mediante un cuerpo físico. El alma no sabe lo que es la muerte y su tarea es vivir y luego morir en el interior de un cuerpo físico. Así que alma, siendo inmortal, comprenderá qué quiere decir empezar y terminar, dos conceptos que desconoce por completo. Esto servirá al creador para entender lo que significa no ser eterno. Como la conciencia ha creado a los dos creadores para hacerles tener la experiencia de la muerte, los dos creadores delegan en otros la experiencia y en este particular momento, el primer creador, a su vez, delega en HP tener esa experiencia. Pero HP decide convertirse inmortal y se niega a tener esa experiencia. HP comete el mismo pecado que, de alguna manera, cometió su creador. Un pecado de soberbia donde él quiere volverse como su Dios. HP es inmortal. Él mismo nos dice que tiene un solo contenedor que existe en el pasado, en el presente y en el futuro. HP decide usar las criaturas construidas por los alienígenas para efectuar la experiencia de la muerte. Esa misma experiencia, que no ha logrado obtener utilizando directamente a los alienígenas, sus criaturas, quiere realizarla utilizando a los humanos. En otras palabras, HP obliga a sus partes anímicas a entrar y vivir en los humanos, a tener la experiencia de la muerte, para luego recuperarlas a la fuerza y encerrarlas dentro de sí para siempre. Nosotros estaríamos obligados a morir porque HP quiere vivir para siempre. Para obtener este resultado, HP usa la mano de obra alienígena. Por un lado les prometió, a sus criaturas, la recompensa anímica, el alma del segundo creador, pero en realidad, al final del juego les engañará totalmente, porque el alienígena no se ha dado cuenta de estar trabajando para un dueño mentiroso que cuida solo sus intereses. El estúpido alienígena hace el trabajo sucio para HP. Ahora comprendemos la realidad de las cosas. HP no tiene miedo de los alienígenas, pero los utiliza para su proyecto final. El alienígena tal vez conoce solo en parte este proyecto. Aquel parásito luminoso, que pertenece al grupo de los Lux, seguramente no tenía conocimiento de ello. Hace mucho tiempo, a uno de estos Lux, casi en broma y solo para provocarlo, le dije que las jerarquías superiores, para las cuales él trabajaba, en realidad, lo habrían engañado. El Lux estuvo en silencio y luego confesó que nunca había pensado en esta hipótesis. Ahora finalmente habíamos entendido quiénes eran las jerarquías superiores a las cuales los alienígenas hacían referencia. Las jerarquías superiores son los hombres primigenios. Los HP no quieren ayudar al hombre a salvarse de los alienígenas, porque saben bien que si el hombre vence a los alienígenas, él representará el futuro del universo. De hecho, el hombre tiene respeto por su alma, que luego es también la de HP, y desde hace tiempo ha aceptado la idea de morir y no desea atrapar su propia alma. El hombre sabe que solo existe la muerte del cuerpo físico, que además es totalmente falso, virtual, no vivo, al no tener conciencia. Obligar a la parte anímica a ser bloqueada dentro de su contenedor, quiere decir bloquear la conciencia, congelar el universo. El hombre es el futuro del universo, no HP. Por otra parte, HP no quiere que ganen los extraterrestres y nos roben el alma, porque se volverían como su creador y sobre todo atraparían su alma, porque dentro de nosotros está también el alma de HP, además de la del segundo creador. Por lo tanto, no debe ganar el hombre y tampoco el alienígena, ya que mientras ambos pelean, HP disfruta. El hombre así construido servía como trampa para las almas de HP, que acababan dentro del hombre, con el desconocimiento de los alienígenas, que en un primer momento creían que dentro de los hombres, transitaban solo las almas del segundo creador. Luego HP se habría apropiado de todo, habría destruido al hombre y al alienígena, convirtiéndose en su creador. Obviamente, HP habla al hombre mal de los alienígenas y a los alienígenas mal del hombre. Ahora, todo cuadraba, también con las declaraciones obtenidas de las partes anímicas, que recordaron lo que HP les había hecho, engañándolas, haciéndoles creer que él era su creador y abandonándolas en esta parte del universo dentro de contenedores, en los cuales Alma no quiere estar en absoluto. Cuando Alma entiende esto, su rabia se vuelve insostenible y en este momento empieza la última batalla. La batalla en la cual Alma trata de liberarse del fuerte vínculo con HP. Pero, volveremos a esta batalla más tarde. En este punto, la creación parecía ser un fracaso total. El segundo creador había perdido enseguida el alma, quizás, también él perdió la parte anímica porque ésta huyó para no dejarse atrapar. En cambio, al primer creador le había ido mejor, había logrado crear a HP y este hizo todo el resto. Un desastre. Conclusiones. Entonces, en el análisis del fenómeno de las abducciones alienígenas descubrimos un determinado número de cosas. Los dioses como tales no existen, pero son nuestros manipuladores. No hay alienígenas buenos y ni alienígenas malos, sino solo alienígenas. Todo está ya escrito en el mito y no en la historia. Adquirir conciencia quiere decir comprender que el hombre es el futuro de la evolución universal. Y por lo tanto debemos decir que después de habernos liberado de los alienígenas, debemos también evitar tener contactos con el hombre primigenio, que es el que ha puesto en acción este teatrito. Es posible hacer algo, basta quererlo. Más allá de la presencia o de la ausencia del fenómeno alienígena, el resultado de esta investigación consiste en que, el que crea en cualquier dios, inevitablemente, será condenado a la estupidez eterna, católico, judío, hindú, cristiano, musulmán, budista, sintoísta, masónico, o lo que quiera que sea. Ten cuidado con tu dios, él vive a través de ti y en el fin de los tiempos, después de haberte usado, te tirará en el vacío. La experiencia personal de quien escribe nos ha permitido formular un panorama completo de la realidad virtual en la que estamos inmersos y nos proporciona la clave para gestionarla, ya que, como ya hemos dicho en otras de las partes, somos los autores de la propia creación, los que creamos, y como tales, podemos hacer lo que nuestra conciencia crea conveniente hacer. Además de las conclusiones. Desde esta última imagen de la situación, permítanme expresar algunas notas más sobre el tema de la abducción, en el que me he visto involucrado personalmente en este bloque de la investigación, ahora a su fin, después de varias décadas de estudio. En los últimos tiempos, mi percepción del fenómeno de abducción definitivamente se ha modificado y esto puede entenderse fácilmente a partir de una lectura de mi primer escrito, comparándolo con el más reciente. Al principio, pensé que el fenómeno de abducción era un fenómeno puramente físico y tecnológico, donde el hombre era la víctima inocente y el alienígena el malo. Poco a poco, a la abducción tecnológica se le añadió, cada vez más firmemente, la abducción extracorpórea, con fuerte contenido y referencias esotéricas, donde el alien sin un cuerpo robaba la energía del sujeto bajo la apariencia de demonio de la antigüedad. En la búsqueda de los autores intelectuales de esta situación, por un lado encontramos a los primeros aliens de la dimensión sólida del universo y por otro a los aliens de la dimensión inmaterial. Detrás de ellos se encontraban los verdaderos instigadores de este plano universal, identificados en dos pseudo-dioses, el blanco y el negro, el bueno y el malo, cada uno sinérgicamente opuesto al otro, como símbolos de un universo falso y dual. Ahora sabemos que los verdaderos amos de este teatro son aún mayores, a veces disfrazados de figuras angelicales y a veces iguales a nosotros. Estos falsos alter ego eran aún más sutilmente engañosos porque, por un lado, no podía tomar la forma de aquello que no era, ni por otro, no podían decir cosas falsas, pero hicieron todo lo posible para que se adoptara el mensaje equivocado. Llamando la atención de los sujetos, hacen que se consideren uno de ellos, con la recompensa de la propia ascensión a su mundo, mientras que son ellos los que deben descender al nuestro, para ser consciente como nosotros. Seres que utilizan los defectos de su fuerte ego para que te creas que eres un elegido para su nivel, mientras que tú estás solo parcialmente consciente de que quieren tomar este plano virtual. Los sujetos son considerados traidores si no haces lo que ellos quieren. Ellos te ven como uno de ellos, que tuvo el valor, que diría la estupidez, de realizar la experiencia. Si te rebelas a su forma de pensar, eres considerado un traidor a sus intereses que en principio también eran suyos, mientras representan la evolución hacia la adquisición de la conciencia total del ser sus siervos en este plano de existencia, sin ser conscientes de ello y eclipsados por su ego, nos van a llamar traidores. Ellos dicen que el alma es otro parásito humano inútil del que necesitamos deshacernos tan pronto como sea posible. Nadie tiene la culpa de todo esto, porque no hay ningún fallo en realidad, solo las acciones motivadas por la falta de conciencia. Así se llega al fondo del asunto, para entender que el problema de abducciones extraterrestres contenía dentro de sí mismo, como cajas chinas interminables, otros problemas, incluyendo la estructura dual del universo, la física cuántica, el concepto de nosotros como Dios, el descubrimiento del alma, la mente y el espíritu como partes integrantes de una primera conciencia integrada y el orden cósmico, dispuesto a reconocerse a sí mismo como la conciencia eterna. También apareció otra sombra de la historia para nada insignificante. El problema de abducción no es el problema de cómo sacar a los alienígenas, ese fue nuestro punto de partida. El verdadero problema es cómo hacer tomar conciencia a los individuos. En el preciso instante en que me di cuenta de que ese era todo el paradigma, mi cabeza se removió. No debíamos salvar a la humanidad de los alienígenas por más tiempo, sino salvarla de sí misma, de la parte aún no desarrollada del ser. El problema de ser o no ser anímico se trasladó a ser onda o partícula, frente al concepto de experiencia. En otras palabras, esta cuestión no era solo de abducidos, sino de toda la humanidad de este y todos los lugares habitados del universo. El abducido vive el problema de una forma, pero el no abducido, sea anímico o no anímico, debe ser considerado, en todo caso, títere en manos de aquellos que realmente están orquestando todo el carrusel, el ser del plano de arriba, el que se diferencia solo porque no quiere tener en sus manos la obra, para realizar la experiencia. Lo que reduce su conciencia cada día, cada yuga, siempre y cuando no comprenda nunca el verdadero juego y la naturaleza de los jugadores. Así que la verdadera salvación del hombre es la adquisición de conocimientos. Para obtener conocimientos debes desearlo a través de un fuerte acto de voluntad. En este contexto, el abducido que no quieren realizar la experiencia de su liberación no se libera nunca, ni de su abducción física, ni de su secuestrador no corpóreo, ni de aquellos que lo han creado e incluso de aquellos del plano superior, los verdaderos artífices del engaño. Cabe señalar que todo lo que hemos expresado no es el resultado de mi visión fantástica de las cosas, es el resultado de dos enfoques mentales diferentes, la racionalidad del hemisferio izquierdo y aquello, en mi caso, tanto tiempo descuidado de la percepción sensorial del hemisferio derecho. Pero a todo esto hay que añadir que no soy el único que sostiene ciertas hipótesis de trabajo. Todos los días escucho a otras personas, en este planeta, que perciben lo que podía sentir yo mismo. Durante mis estudios, todo el mundo lo pudo ver por sí mismo, mi camino y el de los demás. Todo el mundo pudo tener la experiencia y la oportunidad de ver y entender lo que yo percibía, es bastante evidente. Este artículo concluye con una exhortación a realizar la experiencia. No confíe en quien le habla y vaya usted mismo a verificarlo. Pídale a su conciencia que lo lleve a donde está la realidad y obsérvela directamente. En ese momento, usted verá cosas que siempre había conocido y recordará volver a ser lo que es. Al final, sin embargo, todo el mundo va a entenderlo y, en ese momento, toda la conciencia, como en una inmensa reunión del condominio, decidirá su futuro. Pero habrá discusiones interminables sobre qué hacer o no hacer. ¿Crear otro universo, destruir este, volver a la fuente? Todas las conciencias, de hecho, han adquirido las mismas experiencias e, inevitablemente, van a pensar de la misma manera. Decida construir su mundo feliz, un universo virtual, incluso todo lo que quiera, pero al menos hágalo de la manera que quiera y no como algunos quieren que lo haga, ignórelos porque, para ellos no habrá más espacio existencial. ¿Por qué no empezar ahora a trabajar con nuestro conocimiento y nuestra conciencia para la realización de nuestro mundo futuro feliz? Después de todo, lo que hemos discutido hasta ahora, si lo hace, usted se manifiesta y existe, si no lo hace, usted no existe.